Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Hortaleza, 26 de junio de 2021. Estimados doctores, soy una joven bailarina y hasta hace muy poco tiempo trabajaba en el ballet del Teatro Lírico Nacional. Era una persona normal y tenía una vida feliz. Desgraciadamente, por culpa de un accidente mientras practicaba puenting, ahora estoy postrada en una silla de ruedas. Como comprenderán, mi vida ha cambiado completamente y me siento fatal. No sé qué hacer ni cómo afrontar esta deprimente situación. Por favor, les pido que me aconsejen y que me consuelen. Agradecida, Laura Cabezas.
Buenas tardes, querida Laura Cabezas, que nos escribes desde Hortaleza. Agradecidos por la confianza que has depositado en este nuestro consultorio. Y también decirte que estamos hoy aquí en los estudios de la radio, de Ágora Sol Radio, dando la bienvenida a una comitiva de expertos epidemiólogos de las Naciones Unidas, que se están reuniendo en un congreso aquí en Madrid en estos días, y han venido como público hoy a la radio. Le damos a todos ellos la bienvenida.
Gracias.
Gracias a todos. Bien, pues damos comienzo ahora sí a la consulta con la que abrimos el programa, que Laura, ya nos has explicado en tu carta cómo tú, una joven bailarina profesional que trabajabas hasta hace poco en el ballet del Teatro Lírico Nacional, y tenías una vida feliz, tenías una vida con el éxito, ¿no?, de tu carrera, etcétera, y por un accidente, por un mal del destino, se podría decir, pues ahora te ves en postrada, te has convertido en una paralítica. Bien, ¿qué sucede en tu caso? Pues ocurre lo siguiente. Debemos reflexionar, en primer lugar, qué significa el baile, y en segundo lugar, ya no solo qué significa como algo en general, sino qué sentido proporcionaba a tu vida como persona individual, como persona particular. Bien, en general, el baile humano es una expresión paralela o alternativa en muchas culturas, a la guerra, danzas de guerra o actos mágicos también, ¿verdad? Danza de la lluvia. Y por otro lado, ya en una etapa muy tardía de la civilización, expresión de desahogo, de liberación o de diversión. Pero este segundo o último término es el menos importante. El básico, el fundamental, es la expresión de esa tortura interior profunda del alma humana, esa tortura que tanto en la guerra como en los actos mágicos necesitaban expresarse, no por un lenguaje reglado de sonidos o escrito, sino por otro tipo de lenguaje, que es el del gesto. Es un lenguaje, por tanto, originario, más profundo, anterior al lenguaje ya propiamente dicho, y este lenguaje gestual, que todavía permanece como una reliquia, como una reliquia paleontológica, una reliquia que ha sobrevivido a lo largo de los millones de años, a lo largo de los miles de años de la evolución, ha sobrevivido como el baile. Bien, y dicho esto, introducción rápida, ya para no ocupar más tiempo y dejar a la doctora que hable, bueno, pues tengo que decir que si ahora es paralítica, también tenemos que darnos cuenta qué significa en la parálisis dentro del propio baile. Porque también hay un baile inmóvil, hay un baile paralítico, porque el gesto de los bailes, no solo se expresa en el movimiento, sino que, igual que en la música el silencio es importantísimo, paralelamente y análogamente, la inmovilidad, la parálisis dentro del baile es fundamental. Si no hubiera inmovilidad, parálisis, el movimiento no tendría ningún sentido, sería absurdo. Aparte de esto, lo paralítico es un... estudiar esta palabra, por lo menos rápidamente, desmembrarla y ver un poco qué significa. Y paralítico significa, se divide en dos, en el prefijo, en el sufijo, es para, que es... algo paralelo, y lítico, que es piedra. Lo lítico es el pedernal, la industria lítica, ¿no?, que todos conocemos, de la piedra. Entonces, usted ahora mismo se ha convertido, haciendo puenting, precisamente, que los puentes se suelen estar hechos con piedras, pues usted se ha convertido en una piedra paralela. Es decir, usted es ahora, Laura Cabezas, usted es un pedrusco. Pero esto no tiene, esto precisamente es el consuelo que usted pide, Laura, este es el consuelo. Usted, esto es lo más consolador que puede haber para una persona, saberse piedra, porque la piedra tiene unas propiedades maravillosas. La piedra tiene la capacidad de la espera eterna, de una espera eterna de ese rayo vivificador que la deje de hacer sentirse piedra para renacer a un mundo orgánico. Entonces usted es el paralelo a una piedra, pero esta piedra, este pedrusco, también baila. El pedrusco también baila. Usted podrá ser arrojada como una piedra en una manifestación, por ejemplo. Usted podrá ser, la podrán alzar y ser arrojada, como una piedra. Usted podrá ser levantada, usted podrá ser izada por esos escolaris, esos levantadores de piedras vascos. Ustedes, y ahora podremos seguir quiero ceder la palabra a la doctora Orbajosa y ahora podremos seguir debatiendo sobre este interesantísimo tema de la relación entre el baile y las piedras.
Efectivamente.
Las piedras humanas.
Sí, es muy importante de todo este planteamiento, todo este enfoque con el que ha abierto el consultorio de hoy nuestro querido doctor Zayus, porque de nuevo nos volvemos a encontrar numerosas piedras en el camino de la completa verdad, o de aquello que otros han preferido llamar la completa normalidad. Esas piedras en el camino son ese conjunto, esa serie de baches, de trampas, de encerronas, de mentirijillas, de medio verdades que nos contamos, que en muchas ocasiones vienen interiorizadas por la realidad en la que vivimos y que, como bien planteaba el doctor, se convierten en verdaderos bloques monolíticos, estáticos, irrompibles, ¿no?, que nos dificultan el caminar, ¿no?, el andar. no es de ese tipo de piedras del que estamos hablando, sino de otro tipo de piedra mucho más orgánica que se encuentra en un maravilloso equilibrio con el resto de los elementos de la naturaleza, de tal modo que, cual danza acompasada, va evolucionando, va cambiando y se va acomodando. Principios que, si mal no recuerdo de mis años de bailarina profesional, eran fundamentales, ¿no? Cuando queríamos hablar del baile como vocación y no solo como una técnica o como una herramienta. Es también muy interesante comprobar cómo, pese a todos los años de consultorio que llevamos ya encima, todavía la idea de normalidad se presenta pues como un bache, ¿no? Como un bloque monolítico que hace ver nuestra vida de una manera más pobre, ¿no? Mucho más carente de beneficios de lo que en verdad la propia vida nos ofrece. Y no tenemos más que acudir a la antropología y a los numerosísimos casos que nos presenta para ver que la idea de la normalidad va más allá de la posibilidad de contar con pies y piernas y que, por supuesto, no existe un estándar de baile, aunque todo lo que aunque la historia, por así decirlo, se ha encargado, ¿no?, de estandarizar, de generar un folclore en torno a las diferentes expresiones artísticas que se pueden presentar a través de un baile. Claro, esta idea de normalidad nos dice que usted no es normal si anda, camina en silla de ruedas y si el baile que se ejecuta no tiene en cuenta las piernas. Y esto es un error, esto es una fantasía, una mala interpretación de lo que han sido los textos fundamentales sobre la idea de humanidad y de diversidad. Usted, por el mero hecho de utilizar una silla de ruedas, ya anda o camina, aunque lo haga de manera diferente, aunque se dote de elementos diferentes al del resto de personas, o aunque necesite de un complemento más para poder caminar. Hay gente que necesita ponerse zapatos y calcetines para caminar, hay gente que a veces se dota de un bastón, hay gente que utiliza silla de ruedas y hay gente que no sale a la calle a caminar sin haberse maquillado antes. Y así podría compartir con ustedes numerosísimos ejemplos de apoyos técnicos, adaptaciones, pequeñas plumas de Dumbo que portamos en nuestro día a día cotidiano y que son necesarios para hacer gestos cotidianos ante los cuales el resto de especies animales no se plantean ningún tipo de problema. Es decir, un animal no necesita ponerse un sombrero para salir a caminar, un animal no necesita maquillarse y muchísimo menos depilarse, y un animal no se plantea que por el hecho de perder una pata deje de ser funcional o incluso de cazar.
Efectivamente, doctora, creo que ha dado usted con el quid de la cuestión. Efectivamente, de lo que se trata en el caso de Laura, efectivamente, es de esa prótesis, esa prótesis que caracteriza precisamente al humano. Se podría reformular las definiciones de lo humano, propiamente humano, como aquel animal que se sirve de prótesis. Y prótesis, como usted bien dice, doctora, de toda clase, de todo tipo y condición. Y en el caso de Laura Cabezas, esta prótesis no es otra que efectivamente esta silla de ruedas. Pero ¿quién nos dice, verdad, doctora, verdad, queridos amigos que nos acompañáis, ya sea detrás de las ondas, ya sea aquí en directo, y quién nos dice que estas ruedas o unas ruedas similares no vayan a venir sustituyendo paulatinamente a lo que era antiguamente lo que se podría convertir ya como un vestigio, que sea las piernas, la zancada, dar primero un paso y luego
unas piernas musculosas, claro, preparadas.
Efectivamente, ¿y por qué no podrá ser la prótesis, la rueda, ese invento precisamente tan importante que cambió toda la historia de la humanidad? ¿Por qué no puede seguir incorporándose y poco a poco sustituyendo y esa nueva especie que siempre anunciamos aquí, o esa nueva humanidad que está en el albor de los tiempos, que vendrá a maravillar a todos los seres del universo, que serán los humanos más evolucionados, ¿verdad? Y porque
los humanos rodadores, ese es el nuevo, eso es lo que les está planteando el doctor, que la evolución no es a ser más calvos ni tampoco a ser más inteligentes, la evolución es a rodar,
efectivamente, cantos rodados, en su caso sería un canto rodado. Pero qué hemos comprobado todo este tiempo, qué hemos comprobado, por ejemplo, en las ciudades, qué es lo más evolucionado, ya no solo son los coches, ya están los patinetes, están las bicicletas, están esos artefactos rodadores con que los turistas invaden las ciudades con esas ruedas en sus pies. Y creo que la rueda es el futuro, y creo que la rueda, usted en su silla de ruedas puede ser feliz y perfectamente, como decía la doctora, puede bailar también.
Eso es.
Con ruedas. También el baile adaptado a su situación, a su situación de silla de ruedas, y puede, de hecho, innovar, puede inventar nuevos bailes, nuevas coreografías, y así creo que es el mejor consejo, ¿verdad?, que le podemos dar.
Sí, recuerde las palabras del doctor. ¿Qué supone el baile o qué es el baile? Al final, de lo que estamos hablando es de una ritualización de los gestos. Una ritualización que es variable en función de cada cultura y contexto histórico, de tal modo que hay personas que bailan como los pingüinos, hay culturas que bailan poniéndose sobre palos, ¿no?, y dejándose rodar, o como fue el famoso caso del norte de Australia a principios del siglo XX, el caso de Atanut, que era un hombre cuya ritualización gestual, cuyo modo de baile era el moviendo los brazos y las cejas. Con todo esto, lo que le quiero decir es que no es que haya que adaptar el baile, no es que tengamos que hacer un parabaile, ¿no?, que es la deriva habitual de esta nuestra sociedad. Se crea un hito, se crea un marcador, se crea un producto, una realización cultural, y se establece que para todas aquellas personas consideradas poco normales, lo único que tenemos que hacer es adaptar ese baile y llamarlo para baile, para juego, para educación. Y esto no necesariamente,
efectivamente, subordinado precisamente al que fuese el auténtico y este fuese el secundario, eso, el deficitario.
Cuando lo deficitario es tan solo utilizar dos de nuestros miembros o una categoría miembro para algo tan expresivo, tan abierto como puede ser el baile. Imagínese la posibilidad de innovar en su propia disciplina artística, el que se presente como la primera bailarina, que ya le asevero que no lo es, que en vez de utilizar las piernas, montada o no en su silla de ruedas, porque no tiene por qué acompañarle la silla de ruedas a todos los ámbitos de su vida, usted decide acompañar, ritualizar, por ejemplo, el pecho, ¿no?, y mover al compás el pecho con las tetillas y la ropa, una ropa especial, o mover la cabeza, o mover los ojos de diferentes maneras. Todo esto son formas de alterar una idea de normalidad que a usted le hace sentir mal. Por tanto, no es usted quien tendría que cambiar, ¿no? Y cambiar, me refiero a cambiar de oficio. Pensar que usted ya no es válida o es apta para esto, sino todo lo contrario, ejercer una fuerte presión para que otro tipo de baile existente, documentado, se ponga encima de los escenarios.
Siguiente consulta.
Barbate, 30 de junio de 2021. Apreciados doctores del consultorio, soy un joven un tanto atolondrado que acude a ustedes en busca de ayuda. Estoy atrapado en otra dimensión y no sé cómo salir de ella. Todo empezó la noche en que aquel cometa atravesó España provocando una zona oscura por la que pasé buscando a mi perrita Queenie. Atravesé la zona oscura y cambié a otra dimensión, exactamente igual que la mía, pero diferente. He pasado por esa zona varias veces, pero solo consigo pasar de una dimensión a otra. ¿Pueden ayudarme a encontrar mi casa? Gracias de antemano, Pedro Lacoma.
Queridos radioyentes, querido Pedro Lacoma, gracias por hacernos llegar tu carta. Y digo gracias porque creo que plantea, bueno, un elemento poco discutido en este consultorio, que es qué entendemos por casa, qué es para nosotros el hogar, qué representa en nuestras vidas, ¿no? Algo, bueno, que ha sido considerado el lugar de cobijo, el lugar del descanso, el lugar del guerrero, ¿no? Aquel sitio donde retornábamos, ¿no? Y que nos daba seguridad. Normalmente las casas además eran, bueno, pues, representaban, por así decirlo, una idea cooperativa, ¿no? De landecha, de construcción conjunta, de reunión conjunta, ¿no? Ese tipo de espacios tan deseados a veces son difíciles de encontrar y no hace falta cambiar de dimensión, Pedro Lacoma, para sentirnos fuera de nuestra casa o para no sentirnos en muchas ocasiones en casa. El problema del hogar también plantea un elemento muy, muy importante que es cuáles son las fronteras de nuestra casa. Es decir, realmente el hogar es aquel espacio que queda ubicado detrás de una puerta de la cual solo yo tengo llaves, o aquellas personas que son de mi confianza. O podríamos definir por hogar, por casa, también una dimensión más amplia vinculada con un territorio dado, a veces incluso administrativo, nuestro propio barrio, la casa de otro. Responder a estas preguntas, Pedro, creo que podría ayudarnos a resolver un problema físico que es en el que tú te encuentras ahora mismo, que es el de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena dimensión, ¿no? Conseguir averiguar no solo en qué dimensión te encuentras, sino cuál quieres que sea tu casa, quizás nos permita darte una orientación, ¿no? O al menos darte a ti la posibilidad de sentirte en casa en todos y cada uno de los sitios donde te encuentres.
Sí, gracias, doctora. Efectivamente.
Ay, no te oigo.
Pedro.
No tienes el micro enchufado.
Sí, perdón. Gracias, doctora. Decía Pedro, que nos has escrito desde Barbate. Bien. Continuando esta reflexión que hace la doctora Arbajosa, muy interesante, yo estoy de acuerdo con ella en este caso y quiero entroncar este caso de Pedro y analizarlo desde la siguiente perspectiva, una vez más la perspectiva mítica, donde el mito nos explica la condición humana de una manera irrefutable, de una manera profunda. Efectivamente, Pedro, tú eres un Ulises moderno, eres un Odiseo actual, completamente actualizado. Recordemos cómo en la Odisea Ulises pasa todo tipo de aventuras, siempre con la esperanza, el deseo y el anhelo y la perspectiva y el su objetivo final, que era el regreso a casa, el regreso a Ítaca, donde Penélope y su esposa paciente le esperaba, ¿eh? Y sus hijos. Tú también, como Ulises, estás metido en una odisea, moderna, para regresar a esta casa. Tienes que tener cuidado, por tanto, en este periplo, en este viaje, ¿no? En tu caso, un viaje fantástico, fabuloso, maravilloso nuevamente, de esa otra dimensión. Tienes que tener cuidado con, por ejemplo, el canto de las sirenas. Tienes que tener cuidado con esos elementos del mundo que van a intentar que no llegue a buen fin tu objetivo del regreso a casa. Creo que tanto Ulises como tú sois simplemente un ejemplo de lo que nos sucede un poco, lo que le sucede un poco a todos los seres humanos, ¿no? Y en realidad, cuando creemos haber regresado a casa, porque se puede describir, doctora, la vida entera de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, como un viaje, ¿no? Eso estaríamos casi, yo creo, casi todo el mundo de acuerdo. Y este viaje, ¿hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde apunta? Creo que todos queremos volver como a una casa primordial, a una casa verdadera, originaria, que no es simplemente quizá esa guarida con cuatro paredes y un techo, que nos protege de la lluvia, que nos protege del frío, del calor, y que este nido, o esta choza, o esta cueva, sea realmente la casa verdadera del hombre. Creo que la casa verdadera del hombre y la mujer y del ser humano en general es un ideal que está por alcanzar, que se trata de una vida que él solo imagina, como la punta de un iceberg, imagina utópicamente lo que podría ser en la realidad, que tendría que ser una vida maravillosa, una vida donde la felicidad, la relación con los demás o con los otros seres humanos fuese algo especialmente magnífico, algo diferente a esa vida ordinaria, corriente y moliente que los seres humanos llevan a diario, y que tantas fatigas y tanto dolor acarrea. Porque, doctora, el humano que nace para el horror es indiferente para él asistir a una guerra, a un bombardeo, a una epidemia. Aunque viva en un palacio, aunque viva en unas condiciones a priori o en teoría benéficas, él va a vivir el horror, si ha nacido para ese horror. ¿Cuál es la casa de Pedro? ¿Cómo volver? ¿Cómo salir de esa dimensión? Porque no quiero irme por las ramas. Y además, creo que lo que estaba diciendo ahora es absolutamente falso, lo que yo mismo estaba diciendo, porque estaba negando las condiciones materiales. Y aquí en el debate que yo le lanzo a usted el guante, doctora, el debate es saber si una chabola de oro deja de por ello de ser chabola. Esa es la cuestión, y esa es la cuestión, creo, la cuestión política que a mí este caso de Pedro, atrapado en otra dimensión, que es la dimensión del dolor, la dimensión de el no saber muy bien a dónde va, ni cómo volver, ni quiénes somos ni a dónde vamos.
Pero querido doctor, yo agradezco muchísimo sus palabras y el ejercicio aclaratorio, pero estamos dando por sentado que no existen mundos paralelos o dimensiones paralelas a las nuestras. Es decir, estamos dando por sentado que la vida es plana, que la vida es única, que existe un único enfoque y que efectivamente nuestro querido Pedro puede estar ahora mismo en otra dimensión, con otros doctores como nosotros, atrapado
en un universo paralelo.
En un universo paralelo, atrapado y muerto de miedo, porque el universo es complejo y sobre todo es coqueto, el universo es travieso, el universo no es lineal como pretendemos que sea la vida, todo lo contrario, el universo deposita múltiples situaciones nuevas en las que no sabemos desenvolvernos. Bien, y efectivamente nuestro querido Pedro igual tiene un problema de inseguridad vital en casa, ¿no? Pues esto que hemos venido a llamar los privilegios blancos, ¿no? O los privilegios capitalistas. No, yo necesito estar y sentirme parte de un lugar, definir mi espacio, que mi espacio sea limitado, cerrado para otras personas, ¿no? Algo así como meterse en un búnker, algo así como generar minibancos personales, ¿no? Porque al final nos comportamos como directores de un banco, como en nuestra casa, solo lo prestamos de vez en cuando. Y delimitamos los servicios solamente para los más allegados. Esto es un problema, efectivamente, esto es una psicopatología social, pero existe otra realidad, existen mundos paralelos.
Bien, usted se está acogiendo a la teoría, a la física moderna, la física cuántica, ya habla unas teorías del multiverso. Usted... creo que se está acogiendo a estas teorías físicas, de la física.
Una mujer que abraza múltiples disciplinas porque es consciente de la limitación que presenta cada una de ellas. Y sí, existen esas dimensiones, ¿no? Esas lateralidades, y lo que tenemos que hacer es ayudar tanto a nuestro querido Pedro a poder viajar con seguridad, tener una experiencia gratificante de tránsito, así como hacemos con el resto de nuestros consultantes, del mismo modo que podemos ofrecer la posibilidad a cualquiera de nuestros radioyentes de cambiar de dimensión, de no tener que quedarse en este mundo para siempre.
Efectivamente, doctora, pero la cuestión que se me plantea aquí también, o que yo creo que me suscita a mí personalmente, si ese otro universo paralelo en el que, esa otra dimensión, ese universo en el que está atrapado Pedro, si allí no haya su casa, su hogar, quizá él debería preguntarse cuáles son las características, porque usted parece haber apuntado hace un momento, doctora, que ese universo paralelo podría ser una réplica exacta del nuestro.
Claro.
Pero también
se llama universo paralelo.
Bien, pero también podría ser esa otra dimensión con unas características peculiares y diferentes.
Probablemente, porque tiempo influye y no hablamos nunca, las dimensiones se mueven como un reloj.
Por ejemplo, que lloviesen donuts.
Que todos los jerseys fueran de color rosa, que no existieran las banderas.
Efectivamente.
Que la gente fuera feliz.
Efectivamente, que no
que, yo me llamara doctora Zayus y el doctor Orbajosa.
Que no existía, por ejemplo, que no hubiese roña en los pies, no existiese eso, ni el concepto ni la sustancia roñosa. Bien, y dicho esto, también podría ser, que a lo mejor hubiese el código penal fuese diferente, que estuviese permitido, que estuviese permitido, por ejemplo, el robo, o estuviese permitido el atraco, es un suponer, porque esto es puramente una hipótesis imaginaria, que estuviese, por ejemplo, permitido que los reyes y que los políticos pues se llevasen el dinero a paraísos fiscales, ¿no?
Claro.
Y no pasase nada.
O que no existiera el binarismo de género.
Pero que esto es una fantasía, porque vamos, esto es casi, yo creía, insospechado, ¿eh?
Pero unas mentes privilegiadas como las de ustedes, queridos radioyentes y queridas radioyentes, y gente formada y estudiada como usted y como yo, doctor, no pueden limitar su visión de la realidad a una única dimensión o a una única realidad. Mentes más evolucionadas, más desarrolladas, han experimentado y han compartido esta experiencia de tránsito, de cambio de dimensión. Así como trucos que yo voy a tener el placer de poder compartir hoy con todos ustedes para poder viajar a través de, no del tiempo, sino a través de esas dimensiones. No sé si quiere añadir algo más, querido doctor.
Bien, no nos iba a indicar usted los trucos, sí, los trucos para viajar en dimensiones.
Lo primero es, sí.
Bien, yo simplemente decir a Pedro, referente, o sea, para ya hacer una recapitulación un poco de este caso tan interesante. Tenemos, por un lado, que está atrapado en otra dimensión, y por otro lado, que quiere regresar a casa. Yo voy a apuntar mi primera solución un poco para salir de esa dimensión, de ese universo paralelo, y entrar, no sé si llegar a este, pero a otro, ¿no? Se trata de un sencillo ejercicio, que es el día que cambian la hora, ya sea en primavera o en otoño, cuando en el momento que cambian la hora, que es, por ejemplo, las 3 de la mañana, son las 2, pues en ese momento, cuando cumple ese segundo, sí, no, pero me equivoco, en ese momento se trata de hacerle de eyacular, o sea, de hacerle el amor a su pareja, o si en defecto no tiene pareja, pues no sé, un ahorcamiento para eyacular por el ahorcamiento, lo que sea, pero que consiga usted eyacular, o en su, pues ya que es varón, pues una eyaculación, y en ese orgasmo, en ese momento que se cambia la hora, en el orgasmo, en cambio la hora, le hace usted un desdoble y pasa a otra dimensión.
Sí, porque esto se llama conectar con tu chi, con tu energía interior. Al conectar con tu chi,
no, doctora,
sacas
esa
energía hacia
eso
fuera.
Sería si fuese chica, que conectaría con su chi.
Querido doctor, nunca deja de sorprenderme. Otra manera también de poder levitar es tomar agua con sal todas las mañanas, nada más levantarse. El agua con sal, además de tener propiedades milenarias y llenas de
hipermineralizadas y hipervitaminadas,
genera un efecto de flotamiento que es fundamental para la levitación, como lo que antes contaba, el chiste que contaba el doctor sobre el chi. Y por último, nos queda la técnica de focalización, una técnica usada y manoseada por psicólogos y psicólogas a lo largo de toda la historia, pero que nos permite practicar sin ningún tipo de riesgo estos viajes dimensionales. Lo más importante para viajar, cambiar de dimensión, es tener actitud hacia ello, es decir, tener disposición a querer viajar. Esta es la primera pregunta que usted tiene que intentar responder, Pedro, porque muchas veces acuden a nosotros buscando unas respuestas, pero ustedes no están preparados para esas respuestas, la guardan en el cajón para ver si en algún momento le resulta útil. Si usted quiere realmente encontrar su casa, tiene que mandarle esta instrucción a su cerebro y decirle: cerebro, por favor, quiero poder cambiar de dimensión. Esto, por supuesto, no se puede hacer en la parada del autobús. Usted necesita encontrar un lugar tranquilo, relajado, algo parecido a esa zona oscura en la que parece ser que se perdió con su perra Queenie, de la cual no nos ha comentado nada, así que esperamos que estés bien, Queenie. Una vez haya encontrado ese lugar...
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida...
Voy a intentar resumir de manera muy resumida. Cierre los ojos tan profundamente que sea usted capaz de ver una mancha blanca en cada uno de sus ojos. Una vez haya encontrado esa mancha blanca, dígale a su cerebro: quiero ver un túnel, quiero ver un túnel, quiero ver un túnel. A la cuarta o a la quinta vez que diga esta palabra, le aparecerá una pequeña mancha negra, como una especie de grieta en el centro de esa mancha blanca que le ha aparecido al cerrar usted los ojos. De ese tiempo, respire y vuelva a mandarle esas señales a su cerebro. Quiero ver el túnel, quiero ver el túnel, quiero ver el túnel. Y a la quinta noche, usted viajará. Y si con esto, querido Pedro, hemos conseguido que vuelvas con nosotros, te esperamos siempre con la puerta abierta.
Siguiente consulta.
Te toca a ti.
Alcalá de los Gazules, 25 de junio de 2021. Queridísimos doctores, acudo a ustedes desesperada porque una tragedia me acompaña desde hace 4 semanas. Ya no me reflejo en el espejo, ni siquiera en los charcos. No es que yo sea una mujer coqueta, de esas que se miran todo el rato. Todo lo contrario, uso los espejos como todo el mundo. Pero un buen día dejé de verme reflejada y estoy empezando a pensar que soy una vampira. A la espera de pronta respuesta, se despide Anita Milton.
Querida Anita Milton, gracias por tu carta, gracias por confiar en nosotros. Efectivamente, como muchas ocasiones hemos hablado ya en este consultorio y hemos explicado, es fundamental lo que el espejo significa y supone para el ser humano. En concreto, hay un antes y un después en el descubrimiento del espejo de Azogue, de Mercurio. El espejo que se inventa o se descubre en el viejo mundo. Recordemos, doctora, cómo los conquistadores y colonos, por ejemplo, de las Américas, conquistaban el corazón de los ingenuos habitantes, esos indígenas, y cómo les regalaban cuentas de colores y espejitos a cambio de oro y joyas, y cómo antes de haber visto un espejo de Azogue, estas almas puras y cándidas lo eran efectivamente, y cómo después, tras acostumbrarse a ver este reflejo en el, voy a decirlo ahora y adelantando ya mi análisis, falso espejo, porque debemos reconocer que este espejo autista en el que podemos encerrar nuestra vida es un falso espejo. Yo, todos que sigan este programa saben que aquí un servidor defiende siempre que el verdadero y único espejo del ser humano es su otra persona, su rostro amigo, su rostro enemigo también, claro que sí, el enemigo también es su espejo. El espejo es el otro, siempre, es el verdadero espejo. Y el espejo de Azogue, bueno, en este caso también, como nos cuenta Anita, pues los charcos o esos sitios susceptibles de reflejo de la imagen física, donde inciden los rayos o ondulaciones de la luz, porque debemos también reflexionar y analizar un tanto en qué consiste el reflejo físicamente. Pues esto es un programa siempre científico, siempre ajustado a la ciencia más rigurosa y dura y pura también. Y esta ciencia nos dice que la luz, doctora, puede ser, según hagamos el experimento para analizarla, de naturaleza ondulatoria, como el sonido, o corpuscular. Y esto es cuando menos sorprendente. Quizá Anita esté atrapada también en esta dicotomía irresoluble, y ella, su naturaleza, aunque la mujer sabemos que es más ondulante, ¿no? Tiene mayor curvatura, sus, por lo general, ¿sí? Estas curvas ondulatorias. Y el hombre, pues, más de naturaleza corpuscular.
Pero ¿cuál es la relación de partícula? ¿Cuál es la relación entre las curvas, los ángulos rectos y los espejos, querido doctor?
Bien, el reflejo en el espejo es fruto de la luz que incide en él y se refracta. Pero esta luz, como bien digo, puede ser ondulatoria y al mismo tiempo, sin solución de continuidad, es que al mismo tiempo es corpuscular. Y esto es una contradicción, esto es irresoluble. La ciencia no puede dar, la física no sabe por qué sucede esto, puesto que es contradictorio. No puede ser partícula. Las partículas, corpúsculos, son discretos, están separados unos de otros. Y la onda es algo, un continuo. Y la luz, resulta que, dependiendo del experimento que hagamos, arroja que es una cosa y otra.
¿Pero qué me quiere decir? Entonces, debido a los cambios, claro, recientemente, ya, pero coincide entonces, con el cambio, Anita, debido a los cambios de estación, debido al cambio climático, o debido a los materiales con los que ahora se fabrican las cosas, la luz ya no se refleja.
No, pero Anita, en este caso particular de Anita, que ella no se refleja en el espejo, ¿qué es ella? ¿Ondulatoria o corpuscular? Pues no, es la tercera vía. Ella es, efectivamente, como ella no es ni ondulatoria ni corpuscular, propiamente dicho ella en su persona personal, pues sucede que está también en se ha quedado a medio camino y no es indecisa, ella no se decide. Entonces, ese supuesto vampirismo, porque quizá el vampirismo sea eso, estar atrapado entre la vida y la muerte. Es el no muerto también, el vampiro. Y el vampiro no es ni viviente ni muriente. O sea, no es ni vivo ni muerto. Es un muerto vivo. Un muerto vivo para la eternidad. Está atrapado entre esas dos también. Entre esas dos dimensiones. En este caso, físicas. Está atrapado entre esos dos estados y efectivamente en el caso de Anita es un tipo de vampirismo, es una epidemia de vampirismo moderna, actual, que no es la clásica del vivo muerto, sino que es un nuevo tipo de epidemia físico-química, que es la de onda o partícula.
Qué interesante, doctor, qué interesante todo esto que nos relata. ¿Y no podría ser que nuestra querida Anita Milton sufra un tipo de lesión cerebral? Porque, bueno, más allá, y permítanme explicarme, más allá de la posibilidad de, bueno, este argumentario no físico que acaba de poner usted encima de la mesa, las lesiones cerebrales...
¡Rigurosamente científico!
Tan rigurosamente, tan bien datado como lo que vengo yo a exponer ahora, y es que el cerebro es plástico, pero falla, y que una pequeña lesión localizada, una lesión que no tiene por qué venir derivada de un golpe, Anita, que usted se haya dado en la cabeza, no necesariamente tiene que ver con eso. Las lesiones cerebrales también pueden ser inducidas. Inducidas vía circulación o vía anulación, no conexión sináptica de lo que podría o debería ser la función de esa zona del cerebro. Es decir, yo creo que usted es un ejemplo más de este nuevo virus del que está hablando el doctor, de este virus social que ha decidido aniquilar, eliminar, no ver No ver, como siempre, volver la cabeza, dejar de mirar. Elementos que me parecen fundamentales en la descripción que hace usted misma de vampira, que es el de la fragilidad, no el de la, el de la fragilidad, el de la belleza, el de la, el, la idea de la belleza infinita también, y por supuesto, bueno, pues la fragilidad, la vulnerabilidad, como ya decía antes. Esto, que son aspectos que socialmente no están bien aceptados, una poco o escasa adecuada belleza, la idea de finitud de la vida, de que nos morimos, nos arrugamos, nos pudrimos por dentro y por fuera, y que además no somos seres enteros, sino todo lo contrario, somos mitades o terceras partes o cuartas partes de un todo que nunca vamos a poder llegar a alcanzar. Ante esa fragilidad es mucho mejor volverse ciega, es mucho mejor no hacer frente a ella. Y ha sido tanta la literatura que hemos escrito sobre el espejo como una técnica que nos permite devolver una imagen de nosotras mismas, y tanta la resistencia que ha mostrado el ser humano hasta el día de ayer, que hoy por primera vez empezamos a encontrarnos los primeros sujetos que son incapaces de reconocerse en el espejo, y esto es una pura y simple lesión cerebral.
No estoy de acuerdo, doctora. No estoy de acuerdo con su diagnóstico. Creo que estos nuevos seres que no se reflejan en los espejos, quizá voy a conceder que pueda ser una lesión cerebral. Efectivamente. Pero no que esta lesión sea algo negativo. No, creo que se trata más bien de una mutación cerebral. Es decir, una vez más, hacia el espécimen mutante mejor y mejor dotado y más evolucionado. ¿Por qué digo esto? Efectivamente, de acuerdo con mi análisis previo, puedo afirmar que la decadencia de Occidente, la decadencia de la civilización global, comienza con el descubrimiento y el invento del espejo de Azogue, cuando el narcisismo, el hipernarcisismo, ataca como un cáncer social y cultural a todas las personas. Y creo que ahora la sabia naturaleza está mutando en lo que usted sabiamente, por otro lado, doctora, ha sabido detectar como una lesión cerebral, pero que debemos reconsiderarla, esa lesión, como bien digo, de mutación.
El único punto en el que creo que no puedo estar de acuerdo con usted es que esto suponga que el ser humano es una raza superior. De nuevo se deja llevar por el humano que le colonizó, doctor.
Estas mutaciones que no se ven en el espejo van a producir esa nueva raza humana.
Del mismo modo que podemos decir que la rueda es un invento, que esto está por demostrar, es un invento del ser humano, o quizás una de las de los inventos más importantes del ser humano ha sido la rueda, que le ha distinguido, que le distingue del resto de los animales.
Humanos que en vez de piernas tengan ruedas, que no se reflejen en los espejos. Bueno, es que todo se presenta, es que todo es una buena noticia, es esperanzador.
Pero es que ya los animales no se miran en el espejo. Es que encontramos otros ejemplos en la naturaleza que son el resto de las especies animales. ¿O cuántos de sus animales se miran en el espejo? ¿De cuántas maneras Coqueta es capaz de mirarse el perrito, la perrita Queenie de Pedro Lacoma, o el gato de mi vecino del tercero izquierda? ¿Cuántos pájaros realmente se miran al charquito de la ciudad mientras intentan rescatar un poco de agua entre tanta sequía? Nadie, ninguno. Es una mera atribución del ser humano. Por tanto, lo normal sería no vernos reflejado en el espejo. Por eso digo que es una y ahí estoy de acuerdo con usted, una preciosa, una maravillosa lesión que nos va a hacer ser mucho mejor personas.
Siguiente consulta.
Villarrobledo, 27 de junio de 2021. Buenos días, doctores. Soy un hombre de 87 años de edad, jubilado y experto curtidor de cueros durante más de 50 años. Les escribo porque tengo un problema que no sé cómo resolver. El caso es que nunca consigo marcar correctamente el número de teléfono de mi hija para poder hablar con ella. Por cierto, mi hija se llama Paquita, no sé si lo había dicho ya. Pero el asunto grave es que siempre me equivoco al marcar su número y entonces siempre llamo a otra casa, siempre la misma. Y la gente que vive en esta otra casa es muy malvada y muy estúpida. Y después de 5 meses que dura ya esta situación, han comenzado a amenazarme de muerte. No sé qué hacer. Doctores, yo solo quiero hablar con mi hija Paquita y no causar molestias a nadie. Díganme, por favor, qué puedo hacer. Agradecido por su atención, se despide Rafael Rivera.
Queridos radioyentes, queridas radioyentes, qué interesante caso el que nos plantea Rafael y sobre el cual ya me ofrecía alguna pista el doctor hace unos segundos, ¿no? Estas pistas tienen que ver, bueno, con este, parece que tremenda dificultad que se les plantea a las personas más mayores o de edad avanzada. O viejos, ¿no? Como se viene a decir habitualmente, ante los números, decía él, ¿no? Lo normal sería pensar ante la tecnología, él decía los números. Y yo inevitablemente no he podido dejar de pensar en mi pobre abuelita ya fallecida, la cual fue la que me enseñó todos los trucos de la numerología y sobre todo las cuentas. Pero efectivamente son dos situaciones diferentes. Una cosa es la capacidad que yo tengo para ordenar y sumar o dividir esos números y la otra es cómo yo me enfrento a los números. Pero, querido doctor, ¿no cree usted que justo son las personas mayores, aquellas que están más preparadas a los números, incluso más que nosotros, que debido a la tecnología hemos dejado de tomar contacto con ellos porque tan solo con nuestra voz o con buscar una persona en una agenda ya no necesitamos marcar ningún número de teléfono? Yo creo que sí, y creo que lo que se nos plantea en este caso es un problema de memoria, del cual tendríamos que hablar, porque lo normal sería pensar que con 87 años es usted no recuerda el número de teléfono, pero quiero intentar indagar si tenemos un problema de apego, de vínculo significativo que hace que esta persona inconscientemente no quiera hablar con su hija Paquita.
Efectivamente, doctora, creo que es muy, muy acertado su diagnóstico, muy interesante lo que nos plantea, puesto que efectivamente son las personas mayores las que viven en ese mundo donde los números todavía tienen una significación y un sentido casi sustantivo, un sentido pitagóricamente hablando de relación con el mundo, donde los números son entidades existentes por sí. Como digo, verdaderas sustancias, verdaderos entes y entidades. Bien, y efectivamente, inconscientemente, como usted bien dice, doctora, quizá Rafael, con 87 años, no quiera hablar con su hija Paquita en realidad y
lo que quiera realmente es ser eutanasiado, ¿no? Quiera que le eutanasien, y por eso se equivoca y no se equivoca, él cree que se equivoca, y por eso llama una y otra vez al mismo número de teléfono de unos individuos que, como él dice, es gente malvada y estúpida, que han comenzado a amenazarle de muerte, y él continúa llamándoles para ver si consigue quitarse del medio, consigue que consigue esa eutanasia tan esperada, tan ansiada, por la que ha trabajado, démonos cuenta, más de 50 años en el sector, es un experto curtidor de cueros, y él ha trabajado 50 años para que ahora, con esta vejez y esta pensión, como son nuestros mayores, se les niegue una muerte digna, y tengan que esperar a que la naturaleza haga su trabajo. Pero esto no es así, porque se ha aprobado la ley de eutanasia, y lo que pasa es que es una ley, quiero decir desde aquí, desde la tribuna radiofónica, creo que es una ley insuficiente. Creo que debería contemplarse como supuesto para ser eutanasiado, pues por ejemplo, que cualquier adolescente que aduzca, que ponga sobre la mesa un problema del tipo "me aburro", pueda ser también, por el aburrimiento, causa para ser eutanasiado, ¿no?
Sí, me parecía también como muy interesante esto que esta solución que nos plantea Rafael, de alguna manera entre líneas, que es ayúdenme, les pido a ustedes ayuda para que sean ustedes los que se pongan en contacto con mi hija, ¿no? Cuando dice, por cierto, mi hija se llama Paquita, de alguna manera aquí lo que nos intenta decir Rafael es que es el nombre, es decir, el nombrar a las personas, la manera en la que tenemos de comunicarnos, de apelar al otro, ¿no? Y sin embargo, el mundo moderno, la ciencia, la tecnología, ha metido los números de por medio. Y eso tiene que ver con el desarrollismo, con el enfoque economicista, ¿no? Números que además no guardan ningún tipo de sentido entre sí, ni siquiera están vinculados con nuestro nombre. Y sin embargo, algo que es lo que hace el padre, ¿no? Nombrar, poner la categoría a hija, a su hija, le ha sido desposeído. Ha perdido esa propiedad.
Efectivamente, ha habido una cosificación, en este caso a través de los números, una vez más, del ser humano.
Y una desposesión de nuestros propios recursos y de nuestras propias capacidades. Aquello que nos resultaba útil, que nos permitía distinguir el mundo, o en este caso a nuestra hija frente a otras hijas, nos ha sido robado, ¿no? Tenemos que dotarnos de nuevos elementos que además, bueno, pues nos someten a duras pruebas que a veces chocan de frente con una realidad que es la de los 87 años. Por tanto, Rafael, la única solución que te queda a ti es gritar muy fuerte, gritar hasta que te oiga, asomado por la ventana, el nombre de tu hija.
Sí, Estoy de acuerdo, debe cambiar de método. Creo que el teléfono también es un
aparato traicionero.
Es traicionero, es un aparato demoníaco, ¿eh? Es fruto del mal, fruto de las fuerzas del mal, de las frutas demoníacas. Porque hay unas frutas demoníacas y unas frutas paradisíacas, pero todas están en conexión, porque recordemos que las frutas y los frutos del paraíso están en relación con el demonio de la serpiente, y cómo ese fruto, y cómo la numerología también está relacionada con el mal, ¿no? Los números siempre han tenido en las cábalas una percepción del bien y del mal, han servido para diferenciar el bien y el mal. Bien, y en cuanto a al caso de Rafael Rivera, que con sus 87 años pues debe evitar este método demoníaco de la tecnología, de la máquina demoníaca, que es el teléfono, recordemos, como está completamente demostrado, y buscar vías alternativas de comunicación y de mensaje, como decía la doctora. Puede ser gritar. Un anuncio en la prensa.
Busco a mi hija Paquita.
Retornar, ¿por qué no?, a la paloma mensajera, porque la paloma mensajera, bueno, pues se ha visto su estatus, se ha visto desplazada por internet, por el cuerpo de correos. ¿Verdad? Los carteros. Y la tradicional, la maravillosa, la fantástica, esa paloma mensajera, ¿verdad?, que servía tradicionalmente a la humanidad en sus mensajes, ha sido arrinconada, dada de lado y convertida en un mero objeto decorativo. Y cuando menos, o cuando más, en el mejor de los casos, para en época de hambrunas comerlas, aliñarlas con arroz. Pero claro, uno no se va a aliñar con arroz a un cartero, pero sí podría aliñarse con arroz a un buen jubilado como Rafael. No lo podríamos comer, ¿por qué no? Y a los carteros también. Y así tendríamos un suplemento de proteínas muy rico y acabaríamos con muchos problemas, problema de la superpoblación, ¿verdad, doctora?, que ya hemos hablado aquí algunas veces de ello, comiéndonos, bueno, pues a esta gente que en realidad estorba y es un poco ya, que está un poco ya, está un poco de más,
¿eh? Y recuerden, el teléfono nos vuelve perezosos. Piensen la última vez que habló con su hija y acuda al lugar donde se encontraron. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección,
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy: zombies enamorados de vampiros.
No me dejes, yo te amo, te necesito. Yo sin ti no puedo vivir. Yo sin ti me mato. No me dejes, por favor.
Me voy. Me voy. Pero estoy seguro. Te vas a arrepentir y vas a regresar a mi lado otra vez, y yo voy a estar ahí con los brazos abiertos para recibirte.
No me dejes, yo te amo, te necesito. Yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti no puedo vivir, 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 vivir. Yo sin ti no puedo vivir.
Hasta aquí nuestra sección de hoy, dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.